Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, los versículos 32 al 38. Hebreos 11, del 32 al 38, dice así: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Una división que a veces en el mundo se suele hacer entre las personas es entre triunfadores y perdedores. Los triunfadores son los que han conseguido sus objetivos, los que han logrado aquellas metas que se han propuesto y también todo aquello que es deseable y que es envidiable. Esos son los triunfadores. Luego, en el otro extremo, estarían los perdedores, que obviamente es todo lo contrario, son aquellos que han fracasado en sus propósitos, en sus objetivos y que no han conseguido nada o casi nada, se han quedado en la cuneta, por así decirlo, de la vida. Y mientras a los anteriores todo el mundo les admira y todo el mundo les envidia, pues a estos, a los perdedores, nadie quiere parecerse y nadie quiere formar parte de ese grupo. Yo creo que en este pasaje que acabamos de leer hay dos sectores de creyentes, porque aquí todo lo que se está diciendo, todas las referencias que se están diciendo, es sobre creyentes, todos ellos del Antiguo Testamento, y hay una primera sección de esos creyentes que podríamos denominarlos, se les podría denominar fácilmente los triunfadores. Y ahora vamos a ver ejemplo por ejemplo, caso por caso, todo eso. Y hay razones de peso para decir, pues efectivamente, esta clase de creyentes fueron triunfadores, sin ninguna duda. Luego, inmediatamente, él sigue hablando, sigue mencionando la lista, entonces, pero cambia totalmente de lo que está ocurriendo, de los logros, de tal manera que podríamos decir que la segunda parte de esos creyentes se podría denominar que son creyentes perdedores. Perdedores porque algunos perdieron la vida, otros perdieron la libertad, sus derechos, otros perdieron sus posesiones. Así que podríamos decir, verdaderamente son perdedores. Pero lo grande, lo que me llama la atención a mí en esta lista es que a diferencia del mundo que ensalza a los triunfadores y menosprecia a los perdedores, en esta lista están incluidos triunfadores y perdedores. Y están incluidos porque ambos forman parte del pueblo de Dios. Y ambos, triunfadores y perdedores, son igualmente valiosos a los ojos de Dios. Creo que la gran lección que podríamos deducir de aquí es precisamente esa, que para Dios son igualmente preciosos aquellos que consiguieron grandes victorias como aquellos que experimentaron grandes pérdidas. Y lo que voy a hacer en esta mañana, y voy a pediros la paciencia, como cada vez la tenéis conmigo, es que vamos a ir mirando ejemplo por ejemplo en el Antiguo Testamento y concretándolo en personas que efectivamente fueron triunfadores y fueron perdedores. Y como hay bastantes ejemplos de ello, o sea, uno de cada de ellos, pero hay una lista aquí, pues entonces va a costarnos un poquito de trabajo, pero vamos a hacer un recorrido por el Antiguo Testamento y ver entonces estos casos. Lo primero que vemos en el versículo 33 es que se refiere a los que conquistaron reinos. ¿Hubo gente en el Antiguo Testamento que conquistó reinos? Sí, ciertamente. Y podríamos pensar en algunos de ellos. Pero yo creo que hay un prototipo, por así decirlo, de conquistador, al que se le podría aplicar ese calificativo muy verazmente, y es Josué. Josué es el conquistador por excelencia que tenemos en el Antiguo Testamento. Ese era precisamente su tarea, ese fue el objetivo que Dios le puso por delante, y eso es precisamente lo que él llegó a realizar. Si vamos a su libro, al libro de Josué, hay un pasaje en el que podemos ver esto de una manera absoluta. En Josué capítulo 11, versículo 16, dice así: tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Halak, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y los mató. Así que aquí tenemos entonces resumido todo el relato que anteriormente, en los capítulos anteriores, se ha estado haciendo de sus conquistas. Y efectivamente podemos decir que lo que el autor de Hebreos aquí dice, que por fe conquistaron reinos, se aplica ciertamente a Josué, porque en él tenemos ese tipo entonces de conquistador, de triunfador. Nadie podía hacerle frente, y los que le hicieron frente fueron derrotados, y uno tras otro, todas aquellas naciones, todos aquellos reinos y pueblos fueron cayendo delante de él. Un triunfador, Josué. El segundo apelativo que el autor de Hebreos hace, no tenemos que perder el texto de Hebreos, todo el tiempo estar con el dedo puesto ahí, aunque nos estemos moviendo para atrás, pero no lo perdáis de vista. Después de que por fe conquistaron reinos, se habla de que otros hicieron justicia. Y de nuevo, otra vez, podríamos pensar en varios personajes del Antiguo Testamento que efectivamente impartieron, administraron e hicieron justicia. Pero yo creo que hay uno de ellos que podría destacar en ese sentido, y es el caso de Samuel. Si vamos al primer libro de Samuel, al capítulo 7 y versículo 15, vemos cómo se describe el ministerio de este hombre. Él creció en un ambiente, en una nación decadente, en todos los aspectos, en una nación derrotada delante de los filisteos, en una nación apóstata que le había dado la espalda a Dios. Dios lo levantó a él, Dios lo utilizó para poner otra vez patas arriba a su pueblo, a su nación, y marcar el rumbo con el que tenía que marchar. Y aquí vemos entonces el ministerio de este hombre, 7:15. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y allí edificó allí un altar al Señor. Así que vemos aquí cómo el verbo juzgar aparece en el versículo 15, en el 16 y en el 17. No solamente administraba justicia en un solo sitio, sino que iba de ciudad en ciudad administrando justicia, es decir, poniendo aquello que es correcto, aquello que es recto, y condenando, sentenciando en contra de todo aquello que es injusto o inicuo. Samuel puso la justicia otra vez en el lugar que tenía que estar y que durante mucho tiempo se había perdido. Así que se puede aplicar a este hombre lo que el texto de Hebreos está diciendo de que hicieron justicia. El tercer sector aquí de estos triunfadores es el de alcanzaron promesas. Hubo gente en el Antiguo Testamento que alcanzó promesas, que palabras que Dios les había dado ellos, finalmente llegaron a recibirlas y a experimentarlas en su vida, ciertamente. Y yo creo que hay un hombre que también, de nuevo, es el ejemplo de alguien que alcanza las promesas de Dios. Y ese hombre se llamaba Caleb. Caleb, cuando comenzó la travesía por el desierto y se acercaron a la tierra prometida, fue uno de los 12 espías enviados por Moisés para ver cómo era aquella tierra. Y ya sabemos lo que pasó, el informe de 10 de esos 12 espías era totalmente negativo, pero Caleb y Josué dijeron que aunque la tierra estaba llena de dificultades, sin embargo, podrían conquistar todo aquel territorio. En base a esa declaración, a esa fe en Dios que Caleb manifestó, Dios le dio una promesa, le dio una palabra allí en el desierto. La tenemos en Deuteronomio, en el capítulo 1 y versículo 34. Y oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto a Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente al Señor. Aquí tenemos esta promesa, esta declaración que Dios le está dando a Caleb. Va a heredar. Va a poseer la tierra que ha pisado durante unos días nada más, se va a quedar con ella y va a ser posesión de sus hijos. Eso fue en el desierto. Pero pasaron casi 40 años y Caleb estuvo rodeado de gente incrédula y de gente ingrata que estaban todo el tiempo murmurando y quejando y manifestando su desagrado con las circunstancias que estaban pasando por el desierto. Pero Caleb mantuvo intacta su fe en Dios y llegado el momento, cuando entraron en la tierra de Canaán, él luchó, peleó y heredó aquella porción de tierra que él había pisado, cumpliéndose así la palabra que Dios le había dado. En el libro de Josué, en el capítulo 14, versículo 12, dame pues ahora este monte del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor estará conmigo y los echaré como el Señor ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneceo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente al Señor, Dios de Israel. Así que esto que dice aquí, de que alcanzaron promesas, el autor de Hebreos, ciertamente se cumple en Caleb. Caleb fue un triunfador. Consiguió aquello por lo cual él anhelaba y esperaba. Y llegó un momento en el que lo recibió. Otro triunfador. Seguimos más adelante con el texto de Hebreos. Y lo siguiente que nos dice es que hubo algunos que taparon bocas de leones. Taparon bocas de leones e inmediatamente también nos viene a la mente seguramente un nombre, a todos, ¿verdad? Porque hubo alguien que fue echado en un foso de leones. En un foso de leones. Ese alguien fue Daniel. Mandato del rey, entonces, a causa de su negativa a dejar de orar a Dios durante el período que habían establecido que nadie orara a otro Dios más que a la estatua que el rey había mandado, él se mantuvo íntegro y fue echado allí. Y ya sabemos lo que ocurrió. En el libro de Daniel, en el capítulo 6 y versículo 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, tapó, como dice el autor de Hebreos, la boca de los leones. Un prodigio, un milagro, un triunfo. Daniel está entre esta lista de gente triunfadora, de gente admirable por los portentos que vieron y las cosas que consiguieron. Seguimos avanzando con la lista que Hebreos nos plantea aquí. Y lo siguiente es: apagaron fuegos impetuosos. Y no tenemos que movernos del libro de Daniel, porque ahí es precisamente donde vemos el caso de aquellos tres amigos de Daniel que fueron echados en el horno ardiente, por causa también precisamente de negarse a plegarse a las condiciones que les estaban poniendo. Allí tenemos en capítulo 3 de este libro de Daniel, en el versículo 25, y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Así que estos tres no estaban solos allí, en aquel horno ardiente, en aquel fuego impetuoso, sino que había alguien, una criatura celestial que Dios había mandado allí para preservarlos, para librarlos de lo que era una muerte segura. Así que aquí tenemos a estos que apagaron fuegos impetuosos y ese fuego no les hizo ningún daño. Seguimos con la lista de Hebreos. Evitaron filo de espada. Hubo gente en el Antiguo Testamento que pudo escapar de la espada que se cernía sobre ellos como un peligro cierto. Y sin embargo, milagrosamente, ¿fueron librados? Claro que sí. Tenemos el caso de Eliseo, en una escena que a lo mejor no es tan conocida, pero allí está registrada. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6 y versículo 10, perdón, vamos a leer primero el 14. El rey de Siria mandó capturar a Eliseo, porque Eliseo sabía por dónde se iban a mover los sirios y avisaba al rey de Israel cada vez, de tal manera que los sirios nada podían hacer. Eliseo no es que fuera más listo que nadie, es simplemente que Dios le revelaba eso, dónde iba a estar el enemigo, para que no los hijos de Israel estuvieran en sus manos. Y entonces, cuando el rey de Siria supo que todo venía de parte de Eliseo, quiso capturar a Eliseo. Y allí en el versículo 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad donde vivía Eliseo. Un gran ejército para capturar al profeta y para matarlo, evidentemente, porque era un gran obstáculo, un impedimento para los planes del rey de Siria. cuando el criado de Eliseo salió por la puerta y vio todo aquel formidable ejército que tenían allí delante, versículo 15, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquel ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Estamos perdidos. Estamos a merced de sus manos. Pero allí está la respuesta de Eliseo. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pero esto no era un ejército humano, esto no era un ejército convencional, era un ejército real, solamente que espiritual, un ejército de ángeles, de criaturas celestiales que estaban de parte de Eliseo. Versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo al Señor y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y así fue como este hombre, que estaba destinado a la espada, fue milagrosamente librado de la espada. Evitaron filo de espada, como dice el autor de la carta a los Hebreos. Un triunfador. Admirable. Sacaron fuerzas de debilidad. Hubo gente en el Antiguo Testamento que sacó fuerzas de debilidad cuando no podían nada frente a fuerzas muy superiores, cuando eran pocos frente a grandes números. Claro que sí, pero me gustaría fijarme en uno concretamente de ellos, y es el caso de Nehemías. En el capítulo 4, ellos estaban tratando de construir el muro de Jerusalén. Sabemos que una ciudad antigua necesitaba un muro sí o sí, si no quería ser fácil presa del enemigo. El muro era la defensa. Y aquí tenemos a este contingente de judíos tratando de construir el muro. Pero ahí están sus enemigos para impedirlo de todas las maneras. 4:10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Aquí está el factor del cansancio, del agotamiento, que está haciendo mella en los constructores. Pero no solamente eso. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ello y los matemos y hagamos cesar la obra. Hay un cansancio y hay el enemigo darse cuenta, el captar el momento de debilidad en el que ellos están y aprovechar entonces para acabar con ellos. No solamente eso, el cansancio, los enemigos, sino que hay también judíos que han traicionado a su pueblo y se han pasado al otro bando, y el mensaje que les están trayendo es de desaliento total. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. No hay nada que hacer. Tenéis que rendiros. La batalla está perdida. Todo este esfuerzo, toda esta obra de construir el muro es en vano. Era un momento de debilidad muy grande, muy grande. Sin embargo, fíjate, versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y aquí tenemos el caso de este hombre, el ejemplo de este hombre, Nehemías, cómo saca fuerzas de debilidad para ir adelante con la obra, con el proyecto, que lo va a terminar y va a tener victoria sobre sus enemigos. Estamos de nuevo, otra vez, ante un triunfador que supera todas las dificultades, y eran muchas, que tenía por delante. Siguiente. Se hicieron fuertes en batallas. También tenemos casos de gente que se hizo fuerte en batalla. Pero me gustaría mirar uno en particular porque es muy llamativo. Es el caso de Jonatán, el hijo de Saúl. Tenemos allí el relato en el primer libro de Samuel, en el capítulo 14. Versículo 1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Jonatán y su criado, dos hombres, van a atacar la guarnición de los filisteos. ¿A quién se le ocurre una empresa así? ¿Cómo te atreves a hacer algo de este estilo? Y todavía la cuestión era más difícil aún, porque los filisteos estaban en un lugar elevado y ellos estaban abajo. Es decir, ellos tenían que ir cuesta arriba, Jonatán y su criado, para llegar a donde estaba la guarnición de los filisteos. Y fíjate la palabra que le da Jonatán a su criado, versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo el Señor por nosotros, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Y con esa persuasión van a ir adelante, van a subir, van a escalar y van a tener victoria. Una victoria inaudita, una victoria que parecía increíble. Se hicieron fuertes en batallas. Jonatán. Seguimos adelante. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hay casos en el Antiguo Testamento en el que vemos también lo mismo, pero me gustaría fijarme en uno concreto, y es el caso de Josafat en segundo libro de Reyes, en el capítulo 3. Hay una guerra que aquí se va a librar contra un enemigo que se llama Moab, el pueblo de Moab. Pero hay un momento dado en el que el ejército de Josafat se queda sin agua. Versículo 9. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó el agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Un ejército sin agua es un ejército que va a quedarse en total debilidad. Un ejército deshidratado. La deshidratación es sinónimo de debilidad total, de que no puedes enfrentarte a otro. Sin embargo, allí va a venir la palabra de Eliseo de que no solamente es que va a venir agua, no de la lluvia, pero va a venir agua, sino que además de agua va a venir la victoria también sobre el ejército enemigo. Versículo 17. Porque el Señor ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos del Señor. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció, pues, que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, de aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora, pues, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros, dice el autor de Hebreos. Y esto es precisamente lo que ocurrió aquí, cuando todo parecía que los que iban a ponerse en fuga eran ellos mismos, corriendo delante del enemigo. Era el enemigo el que acabó huyendo delante de ellos. ¿Qué sección de triunfadores lo que está mencionando aquí Hebreos? Y todavía nos queda el último, por así decirlo, capítulo de los vencedores. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Yo te entrego mi hijo muerto y me lo devuelve vivo. ¿Ese es un triunfo? Claro que sí, el mayor triunfo de todos. Te entrego un muerto y recibo uno vivo. Hay un par de casos famosos de mujeres que tuvieron esa experiencia, pero me gustaría fijarme en uno de ellos. Es la viuda de Sarepta, en primer libro de Reyes, en el capítulo 17, versículos 21 al 23. Fue aquella mujer donde Elías se alojó durante todo aquel tiempo de sequía y de hambre que vino sobre la tierra. Esa mujer tenía un hijo, y ese hijo en un momento determinado enfermó y se murió. Y aquí tenemos el versículo 21. Y se tendió sobre el niño Elías tres veces y clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Un hijo muerto que entrega el hijo vivo que recibe. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Esta es la primera sección de esta lista de la carta a los Hebreos, la sección de los triunfadores. Pero nada más decir todo esto, que podríamos decir, ya has dicho bastante, punto y final. Porque esto es precisamente lo que queremos. Así queremos ser nosotros también. Esto es lo que nos gustaría experimentar también a todos. Pero el autor de Hebreos no se para ahí. Y sigue con la lista. Pero la lista cambia totalmente de tono. Y de triunfadores comienza a mencionar a perdedores. Hay ahí una pequeña palabrita que es la que divide un sector de otro. Es más. En el 35 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Más otros, este más es una conjunción adversativa que pone en contraste lo que se ha dicho hasta ahora con lo que a partir de este momento se va a decir. Más otros. ¿Qué pasó con estos otros? Fueron atormentados. Fueron atormentados. Y no hubo escape. Y no hubo milagro. Y Dios no hizo nada. Otros fueron atormentados. Yo creo que él está pensando aquí, creo, no puedo decirlo con 100% de seguridad. En la historia del pueblo judío, una vez que acabó el Antiguo Testamento, su historia sigue, entonces, y ellos tuvieron que sufrir bastante. Entre el término del Antiguo Testamento y la venida de Cristo, hubo un gran imperio que dominó el mundo, que fue el imperio griego. Y el imperio griego, los reyes del imperio griego, toda su obsesión era implantar las ideas griegas en todo el mundo. Las ideas griegas tenían que ver con el arte, con la cultura, con la lengua y con la religión también. Y entre esas ideas religiosas estaba evidentemente el paganismo con todos sus dioses y demás. Y eso es lo que ellos quisieron imponer por la fuerza al pueblo judío. Y ahí es donde vino entonces la reacción de algunos judíos de negarse a comer cerdo, de negarse a quemar incienso en altares ante aquellas imágenes y otras cosas semejantes. Y como consecuencia vinieron las represalias contra los que se negaron a hacerlo. Es decir, vinieron los tormentos. Y en esos tormentos algunos perdieron la vida. Hay unos libros que refieren esa historia, que son primero y segundo libros de Macabeos. Y ahí podéis leer algunos de estos pasajes en los cuales ellos fueron atormentados, perdieron la vida, fueron perdedores. Otros fueron atormentados no aceptando rescate, es decir, no aceptando la oferta que se les estaba haciendo. La oferta es, si tú haces esto, te perdonamos la vida. No aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. La resurrección para vida, la resurrección de los muertos. Pero sucumbieron mediante la muerte. No hubo milagro. No fueron triunfadores entonces. Otros experimentaron vituperios y azotes. Hay casos en el Antiguo Testamento también de gente que sufrió de esta manera. Yo creo que hay un caso concreto que podemos señalar, que es el profeta Jeremías. Profeta Jeremías, en el capítulo 20 y el versículo 1, dice: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa del Señor, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y las palabras que Jeremías estaban trayendo eran palabras de que el mal se abatía sobre la nación a causa de su pecado. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. Azotó Pasur al profeta Jeremías. Otros experimentaron vituperios y azotes. Lo puso en el cepo. Ya sabéis lo que es el cepo. Son dos tablones de madera que tienen uno o dos agujeros por medio. Entonces se cierran, pero antes se ha metido el cuello del reo ahí y queda sujetado totalmente. O si no es el cuello, son las manos, o si no son los pies, eso es el cepo. Es un castigo cruel. Fueron. Otros experimentaron vituperios y azotes, como el profeta Jeremías. Y además de esto, prisiones y cárceles. También Jeremías fue echado en la cisterna y en la cárcel que había en el patio allí en Jerusalén. Pero hay un caso que también me gustaría ver, Y así de paso vamos viendo todo el Antiguo Testamento en esta mañana, ¿verdad? Segunda de Crónicas, en el capítulo 16 y versículo 16. No, versículo 10. No existe el versículo 16. Es el vidente Hanani. Mejor empezar en el versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. ¿Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Fue una palabra de reprensión contra el rey. Y la reacción que tuvo el rey contra este profeta que le estaba amonestando de esta manera, la tenemos en el versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Lo echó al siervo de Dios. Lo echó en la cárcel. Un perdedor, de nuevo. Perdió su libertad. Lo mismo que también la había perdido antes el profeta Jeremías. ¿Seguimos con la lista de perdedores? Fueron apedreados. Fueron apedreados. Tenemos también el caso de otro siervo de Dios que murió de esta manera tan cruel, porque es una muerte cruel. Esto no es una muerte rápida. Es una muerte lenta y con mucho sufrimiento. Y así fue como murió Zacarías en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 24. Versículos 20 y 21, porque amonestó al rey acerca de cómo habían abandonado a Dios después de haber seguido fielmente, mientras el padre de Zacarías, el sacerdote Joiada, estuvo guiando al rey. Pero cuando el sacerdote murió, el rey abandonó toda la línea que había llevado hasta ese momento y cambió de actitud radicalmente. 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado al Señor, Él también os abandonará. Esta es la palabra de reprensión que les dirige. ¿La reacción? Versículo siguiente. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa del Señor. Fueron apedreados. La lista de Hebreos continúa con más perdedores, aserrados. No podemos encontrar ningún texto en el Antiguo Testamento donde literalmente se diga que alguien fue aserrado. Pero en la tradición judía está recogido que el profeta Isaías murió de esta manera, por mandato de Manasés. Es una tradición que entre ellos tiene mucho peso. Manasés mandó a aserrar con una sierra de madera por la mitad al profeta Isaías. Un perdedor, de nuevo. Puestos a prueba. Sometidos a pruebas fuertes, abrumadoras, más allá incluso de lo que humanamente se pueda resistir o soportar. ¿Había también gente en el Antiguo Testamento así? Claro que sí. En el libro de Daniel, en el capítulo 11, ya nos falta poco de la lista. 11:33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y despojo. Pruebas, y pruebas duras, pruebas muy fuertes que ellos tuvieron que soportar. Muertos a filo de espada. Eliseo se libró de la espada, milagrosamente. Pero aquí dice que hubo otros que murieron a filo de espada. ¿Podemos citar algún caso concreto? Sí. Otra vez en el libro de Jeremías, en el capítulo 26, y versículo 20. Dice así: hubo también un hombre que profetizaba en nombre del Señor, Urías, hijo de Semaías. Un profeta casi desconocido, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacín y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual, Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacín envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacín, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. El profeta Urías no escapó de la espada. Fue asesinado por este malvado rey Joacim e incluso fue echado como si fuera un perro en unos sepulcros de cualquier manera. Muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. También podríamos citar casos del Antiguo Testamento. Uno, por ejemplo, sería David. Sus huidas. De hecho, hay un salmo en el que él dice, le dice a Dios: mis huidas tú has contado. Tantas veces tratando de escapar de la muerte de Saúl. O el mismo Elías, perseguido por la reina Jezabel, que quería matarlo a toda costa y tuvo que huir también de su presencia. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Fíjate, todo esto son perdedores. Son casos manifiestos de perdedores. Perdieron sus derechos, perdieron sus posesiones, perdieron su libertad, perdieron su vida. Sin embargo, para que nadie se llame a engaño y decir, bueno, estos son de segunda categoría, el autor de la carta a los Hebreos dice: de los cuales el mundo no era digno. El mundo no estaba a la altura de la categoría de estas personas. Aunque el mundo los despreciaba por ser perdedores, sin embargo, a los ojos de Dios era todo lo contrario. Era el mundo el que no estaba a la altura de todos estos personajes. Dos clases de creyentes: los triunfadores y los perdedores. Y aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Tenían más fe los primeros que los segundos? Y como tenían más fe, entonces, por eso Dios los libró. Y los otros, como no tenían tanta fe, entonces no los libró. Hay una enseñanza en algunas iglesias que es muy popular, en el sentido de que en la vida de un creyente no puede darse la pérdida. Todo tiene que ser triunfo, en todos los sentidos. También en el económico, también en el sentido físico de la sanidad, Y todo debe de ir en esa dirección. Porque si hay pérdida en alguno de esos aspectos, significa que hay una falta evidente de fe. Pero aquí tenemos a triunfadores y a perdedores puestos por Dios en la misma lista de gente a la que Él estima y a la que Él valora igualmente. Tanto los que consiguieron grandes hazañas como aquellos que perdieron todas las cosas por causa de su nombre. Otra pregunta que nos puede surgir es, ¿se agradó Dios más de los primeros que de los segundos? ¿Se glorificó Dios más mediante los primeros que mediante los segundos? A primera vista parecería que sí, que Dios se glorifica en todas aquellas cosas grandes que los primeros efectuaron. Pero Dios se glorificó de la misma manera en unos como en otros. De hecho, fíjate el lenguaje que Jesús emplea hablando de su propia muerte. Su muerte, la muerte de Jesús en una cruz, es una muerte vil, es una pérdida en todos los sentidos del término, humanamente hablando. Pero fíjate cómo habla él de su muerte en la cruz. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y versículo 31. No. Me he equivocado. 13:31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Judas acaba de salir para vender a su maestro, para entregarlo y para que sea crucificado. Y Jesús dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Así que su muerte en la cruz, lejos de ser una pérdida, es algo que le glorifica y que glorifica a Dios. Tenemos dos casos de creyentes en el Nuevo Testamento que podrían resumir todo esto que hemos visto del Antiguo Testamento. Uno es de un triunfador y otro es de un perdedor. El perdedor fue Jacobo, el hermano de Juan. Allí tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12 y versículo 1, lo que pasó con él. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Uno de los 12, uno de los apóstoles. Herodes, este malvado rey, lo mató a espada, consiguió acabar con Jacobo, de tal manera que podemos englobar a Jacobo dentro de esta categoría de perdedores. Pero fíjate luego unos versículos después, en el versículo 3, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro para hacer lo mismo, evidentemente, con él. Y lo arrojó en la cárcel. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El mismo Dios que quiso que Jacobo cayera a espada en manos de Herodes fue el que quiso librar de la espada de Herodes a Pedro. ¿Se agradó más Dios de lo que pasó con Pedro que de lo que pasó con Jacobo? ¿Tenía más fe Jacobo de la que tenía Pedro? Claro que no. No entendemos por qué a uno lo entregó a la espada y por qué al otro le permitió que saliera. Pero eso es lo cierto. Dios se agrada tanto de los triunfadores como de los perdedores. Vivimos días en los que es fácil ver todo esto en la Iglesia del Señor. Hay países en los que la Iglesia está creciendo, está multiplicándose día tras día. Hay países en los que la Iglesia está estancada e incluso retrocediendo. Hay países en los que la Iglesia vive bajo la libertad y bajo muchas bendiciones materiales. Y hay países en los que vive bajo una precariedad y una pobreza económica. Hay países en los que hay persecución abierta y otros en los que hay libertad y tolerancia. ¿Se agrada Dios más de unos que de otros? En tanto en cuanto los cristianos que están en unas circunstancias y los cristianos que están en otras estén siendo fieles a Dios y manteniendo su fe intacta en Dios, ambos son vencedores. Aunque puedan perder esto y aquello, sin embargo, ambos son vencedores. Así que lejos de haber dos grupos en ese texto de Hebreos, hay solamente un grupo, que es el de los vencedores. Porque los triunfadores, su fe prevaleció contra todas las amenazas y peligros que tenían por delante. Y los perdedores, también su fe prevaleció contra todas aquellas amenazas y peligros. Que el Señor nos ayude para, sea cual sea la situación o las circunstancias en las que Dios nos haya puesto, podamos mantener intacta esa fe en medio de todo. Porque al final eso es lo que cuenta. La verdadera pérdida no es perder las posesiones, ni la libertad, ni la vida. La verdadera pérdida sería que nos fuera arrebatada la fe. Y por eso todos estos perdedores, entre comillas, que el autor de Hebreos cita, no son en ninguna manera perdedores, ya que mantuvieron su fe hasta el final. Y por eso son también vencedores. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por toda esa línea de hombres y mujeres que a lo largo de la historia, Señor, tú has tenido, tienes y tendrás. En unos vemos unas cosas, en otros vemos otras. En unos vemos algo que nos llama la atención, que nos admira, pero en los otros también, porque bajo circunstancias muy difíciles fueron fieles a ti. Señor, ayúdanos para que nosotros, aquí, ahora, donde nos ha tocado vivir, Señor, podamos mantener levantada la antorcha de esa fe preciosa que tú nos has dado una vez y para siempre. Que podamos contender por ella, como dice la carta de Judas, podamos contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. En el nombre de Jesús. Amén.